Creo que la Real va a fichar a Álvaro Fernández, al portero del Huesca, para ser el suplente de Remiro, y que abrimos hoy, aunque sea martes semana, en Donosti. Y bueno, yo creo que una Real que ha hecho bien los deberes y que va a ser candidata a, si se duerme el Sevilla, intentar pelear con Betis y con Villarreal, que han empezado también muy bien esa cuarta plaza, que yo creo que este año se abre un poquito más.
Y en el Valencia, esperando a Brian Hill, que el jugador está loco por venir, veremos si finalmente el Valencia pues aprieta el acelerador para conseguir su cesión. Y a Denayer, el central, que ahora mismo está sin equipo, que es cierto que cobra cerca de 3 millones de euros, o es lo que él está pidiendo, y al Valencia eso se le va de precio, pero intentando acercar posturas para cerrarlo. Y con esas dos posiciones, faltando ya finalmente a ver si pueden acceder a Arthur Melo, que va a ser complicado. El Valencia ya tendría cerrada la plantilla, más allá de la posible salida de Maxi, que el club trabaja para sacarlo también.
Apuntado queda. Pues si no hay nada más que añadir, os doy las gracias por haber venido.
Igualmente.
¿Habéis echado el rato ahí? ¿Volvéis a la playa o ya os quedáis aquí ya en el asfalto?
Aquí en el asfalto.
Nunca hemos abandonado la playa.
El tubo de escape siempre es necesario.
Yo no soy de playa.
Tú no eres de playa, no eres de montaña. De Juanito y Arzábal eres, no de Joroba. El Luco Cortés, yo no soy de playa, dice.
Más de Beach Club.
Eso sí.
Es de Chiringuito.
De Beach Club. De Chiringuito es este, José.
De Chiringuito estamos todos.
Oye, qué pelotazo, ¿no? Lo de tener los resúmenes. Wow, y
una
eso,
pasada. Una pasada.
Hemos sufrido, son los tentáculos de Pedrerol, ¿eh?
Hemos sufrido mucho durante muchos años ahí con fotos, imágenes, en parado, y ahora vamos a disfrutar de la liga.
Sí, de Alessandro no va a dar abasto.
Alessandro está enloquecido. Le faltan flechas por poner.
No va a dar abasto, no va a dar abasto.
Tanta pasión a raudales que tiene el maestro.
Va a tener que empezar ahí a corregir apuntes tácticos. Dale para atrás, para, rebobina. Fíjese.
Pocos arcos.
La salida de balón, el arco, es verdad.
Ve más fútbol que horas tiene el día.
Impresionante. Gracias, señores. Hasta aquí. Ha sido un placer. Recordando que ya está la guía marca, ¿eh?, a vuestra disposición en los puntos de venta habituales, con más de 384 páginas, con toda la información del fútbol masculino, femenino, las competiciones nacionales, internacionales, las estadísticas, las trayectorias, opiniones, en fin, lo más esperado. Y además, si quieres jugar y sentirte parte de la liga, el fantasy de la Liga Marca, ya lo sabes, descarga la app y con los colegas o con mismamente con los tribunos. Deberíamos hacer una Liga Marca, aquí un fantasy los tribunos. Deberíamos hacerla, Antonio.
Yo descendía.
¿No te gusta mucho?
La verdad es que no mucho.
¿Eh?
No soy muy de juegos.
Muy bien, me viene muy bien para vender la cuña, para que la gente se descargue la aplicación. No hay peor cuña que la de la misma madera.
De verdad.
Si hubiese trabajado en las 20 años, hubiera vendido mejor.
Si hay que hacer promociones, ya sabemos a quién no hay que llamar.
Es decir, descargue, solo por llevar la contraria, Antonio Sanz, descárguese el Fantasy. Te va a mandar un mensaje Lolo Beltal. Este es el de ayer, hombre, este es el marca de ayer. Este es el de ayer. Gracias, ahora seguimos. Enseguida Cristina Blanco nos pone al orden del día.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Háblame,
no quiero quedarme dormido. Los sábados por la noche no son para dormir. Son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales. Todos cantando himnos de los Crystal Fighters. Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
Hola, somos Crystal Fighters.
Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir.
La
Lo que ocurre lo escuchas en Marcador con Pablo Parra.
Va a venir a la cabeza el nombre de Diego López. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Por favor,
hola,
que nos dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nota para saludar a Susana Guas. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, además encantada de estar aquí.
Los protagonistas del deporte, primero en Radio Marca.
De 7 a 11 y media, hablamos de deporte.
Simplemente periodismo.
Radio Marca.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Marca, Cristina Blanco.
Buenos días. El Barça, tras cuatro palancas, cree que será capaz de conseguir 80 millones de euros más después de los 160 que ha reunido para Lewandowski, Koundé y Rafinha para fichar al portugués Bernardo Silva. Para ello tiene dos opciones: vender a Frenkie de Jong al Manchester United o al Chelsea. El City pide 100 millones, según The Athletic. Si no vende a Frenkie de Jong, intentará sacar a Dest y Aubameyang. El Barcelona vuelve a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper a las 7. En agenda para hoy, Giovanni Lo Celso, futbolista internacional argentino, será presentado como jugador del Villarreal a las 12 y media en la Ciudad Deportiva del Villarreal. Y en categoría femenina, el Mundial Sub-20 de Costa Rica tiene sus próximos partidos esta madrugada del martes al miércoles. Colombia, Nueva Zelanda, México, Alemania, Australia, España y Brasil, Costa Rica. Y la primera jornada de Liga se ha cerrado con la victoria del Atlético de Madrid ante el Getafe por 0-3. Dos goles de Morata y uno de Griezmann, con tres asistencias de Joao Félix, les dieron los primeros tres puntos a los del Cholo, que ya son colíderes de la clasificación junto con el Villarreal. El técnico argentino habló en rueda de prensa sobre el autor del doblete del partido, Álvaro Morata.
A ver, yo no soy el dueño del club, soy el entrenador. Así que Morata está muy bien, viene trabajando de una manera extraordinaria. Y todos los que estamos hoy con él esperamos que pueda seguir con nosotros, claro.
Y precisamente en clave rojiblanca y de mercado, según Talk Sport, el Manchester United habría ofrecido 50 millones por Mateus Cunha. El Athletic Club empató en San Mamés ante el Mallorca 0 en un partido en el que Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, reconoció el nivel de los rivales y sus posibilidades de poder haber ganado el encuentro.
Creo que el rival hizo muchas cosas para ganarnos, pero bueno, creo que también nosotros trabajamos mucho el partido. Sí, cedimos la iniciativa, es cierto, la pelota también, no lográbamos dar tres pases seguidos. Pero a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos asentando y fuimos capaces de estirarnos un poco y meter cierto peligro en el área rival.
Y el vigente campeón de Copa del Rey, el Betis, ganó por 3-0 al Elche en el Benito Villamarín en un partido en el que hubo expulsión incluida en el Elche en el minuto 16. El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, evitó las excusas para analizar la derrota de su equipo y no justificó en exceso la expulsión de John.
El encontronazo quizá no se iban a pitar tanto, pero bueno, al final también yo creo que es interpretación de él, la fuerza que llevaba John en ese momento, y bueno, pues el árbitro ha considerado que era falta, por lo tanto roja. No voy a opinar porque no la he visto en el VAR. Y bueno, el partido lo hemos perdido nosotros, no lo ha perdido nadie más.
En clave polideportiva, en tenis, Rafa Nadal es el segundo favorito del cuadro de Master 1000 de Cincinnati y debutará el miércoles contra el ganador del partido entre Borna Korsic y Lorenzo Musetti. ¿Será el número uno es su objetivo?
Para mí lo que significa de verdad mucho es mantenerme sano y sin lesiones. Si eso ocurre, todo lo demás puede pasar. Como dije en el comienzo de la temporada, mi objetivo no puede ser, de nuevo, volver a ser número uno del mundo, porque no es en lo que pienso, como ya dije en su día. Si por alguna razón pasa porque estoy jugando bien en los torneos que disputo, sería increíble. Y, por supuesto, que significa mucho para mí tener la oportunidad de ser número uno, porque, sinceramente, es algo que no esperaba que pudiese pasar otra vez. Pero estamos aquí para jugar en Cincinnati.
En baloncesto, la selección española afronta este martes el tercer amistoso de su gira de preparación para la siguiente ventana de clasificación para el Mundial y el Eurobásquet de septiembre, enfrentándose a Lituania en Las Palmas de Gran Canaria a las 7:30. Sergio Escariolo, seleccionador español, ¿qué espera de los suyos?
Bueno, me gustaría ver una selección que, contra un equipo mucho más fuerte físicamente, no note esta diferencia física lo menos posible, que seamos capaces de dar un paso al frente, que nuestra dureza en los impactos sea alta, que consigamos mantener a sus hombres grandes alejados de la pintura lo más posible.
En Fórmula 1, Fernando Alonso tendrá de compañero a Lance Stroll a partir de 2023. El bicampeón mundial de Fórmula 1 se va de Alpine, donde ha tenido que combatir con Esteban Ocon para enfrentarse al hijo del propietario de Aston Martin. Y en atletismo, por sexta vez en la historia, España contará con tres atletas en la final europea de 1500, después de que Ignacio Fontes, Gonzalo García y Mario García Romo se hayan clasificado en sus respectivas eliminatorias, algo que no pasaba desde Barcelona 2010. Esto es todo por el momento. Síganos en radiomarca.com, nuestras redes sociales y en nuestras principales plataformas.
En Radio Marca, a diario. El deporte es nuestro. Radio Marca. Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Háblame, no quiero quedarme dormido.
Los sábados por la noche no son para dormir. Son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales.
Todos cantando himnos de los Crystal Fighters.
Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
Hola, somos Crystal Fighters.
Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir.
Lo que ocurre lo escuchas en Marcador con Pablo Parra.
Me va a venir a la cabeza el nombre de Diego López. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Por favor,
hola,
que nos
tardes.
Dejen tenido esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
pues, nota para saludar a Susana Guas. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, además encantada de
los
estar aquí.
Los protagonistas del deporte, primero en Radio Marca.
De 7 a 11 y media, hablamos de deporte.
Simplemente periodismo.
Radio Marca.
Radio Marca. Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
I'm thinking I can find somewhere nice, where I can leave my worries far behind. Somewhere in the distance I can hide. Oh, and maybe I would fall in love and waste a little time. Maybe I could add somebody in my life. Maybe all I need's a little you and I. You and I, the ocean and the sun.
A diario, con Raúl Varela.
Hoy mejor rodeado que nunca, claro que sí, ¿eh? Con Ainhoa Sánchez, con Yanela Clavo, con Cristina María Blanco de Miguel. Que se enteren bien. que va a estar mucho tiempo más con nosotros. Me hace el signo del corazón, claro que sí, me quiere, normal, ¿cómo no me va a querer? ¿Cómo no te voy a querer, eh? Si me diste paso una y otra vez. Estoy que lo tiro. Enseguida estoy con el Rulo Fuentes, claro que sí. Antes quiero agradecerte a ti, querido oyente, que te hayas molestado un día más en enviar un mensaje de WhatsApp, una nota de voz a nuestro 628-2690-92. Se me había olvidado, pero afortunadamente me lo han recordado. Quiero darte las gracias por estar ahí, por hacernos compañía, por enriquecer el programa y sobre todo por darle sentido, porque hablamos para la gente. Y si no estás, pues esto de hablar solo, pues como que no. Si hay que ir, se va, ¿no? Pero ir para nada. En fin, que te escuchamos, que eres lo más importante.
Buenos días, Radio Marca. Es evidente que Joao tiene mucho más talento que Morata. ¿Qué pasa? Que Joao yo creo que es muy buen futbolista si el equipo juega muy arriba. Morata te sirve para cualquiera de las dos versiones que plantee el Cholo. Si juega apretando arriba o si juega replegadito, necesitas un tío rápido que te salga a la contra.
Buenos días, Radio Marca. Ya estamos lanzando las campanas al vuelo, que si el Atlético de Madrid es aspirante a ganar el título, que si el Madrid está muy bien. Acaba de comenzar la Liga, señores. El Barcelona hay que darle tiempo. Yo siempre lo digo, esto acaba de comenzar. Yo siempre he dicho que hasta que no pasa el último cura no termina la procesión. Cuidadito con este Barcelona, que cuando se adapte y empiecen a funcionar, cuidadito. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, hola, Marqueros. Bueno, con Morata, el Athletic creo que lo tiene bastante claro. Si viene una buena oferta, lo venderá porque tiene cinco o seis delanteros y hay demasiados. O sea, con una buena oferta, Morata saldrá del Athletic. Adiós.
Buenos días, Radio Marca. ¿Cómo está mi Atleti? Nos salimos. Este año ganamos la Liga, ya lo veréis. Morata Pichichi. No sé cómo se les pasa por la cabeza todavía pensar en venderle. ¿Qué quiere el Manchester, Acuña? Un lacito. Me gusta Acuña, pero prefiero Morata. Vamos, Atleti, este año la Liga es nuestra.
A diario. Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
¡Carglass! Cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
1 und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen und in der Hinterhand einen Masterplan. Für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression.
10 y 18, 9 y 18 en Canarias, pendientes de los europeos de atletismo. Hoy prueba de marcha, 35 kilómetros, Miguel Ángel López, que de momento está al comando de la clasificación, al igual que Raquel González en la prueba femenina. Enseguida nos cuenta José Rodríguez. Antes, Rulo Fuentes, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
¿Cómo va la vida, hombre?
Bien, hombre, aquí ando de agosto, pendiente ya de lo que se está escribiendo y diciendo en muchos lugares de Europa, Varela.
¿Sobre qué? ¿O sobre
pues,
qué?
Pues fíjate, sobre el Liverpool. ¿Sabes que ayer empató otra vez el Liverpool? A uno en la segunda jornada de Liga. Hay quien ya está apuntando, yo creo que es bastante precipitado el tema, pero hay quien ya está apuntando que se le empieza a complicar la Premier League al Liverpool de Jürgen Klopp. Segunda jornada, quedan 36 partidos, pero El Manchester City ya le saca 4 puntos al equipo de Klopp después de haber pinchado en sus 2 primeros partidos contra 2 conjuntos londinenses que tampoco es que sean del Big Six. Es decir, el primer día empató en Londres contra el Fulham y ayer empató en Anfield contra el Crystal Palace, y dando un poquito la sensación de dos, tres apuntes. Primero, que en defensa anda algo flojo el equipo de Jürgen Klopp, flojea un poco. Luego, se nota la ausencia de Thiago. Ojo a esto, la lesión de Thiago. Se lesionó el primer día, apuntaban los servicios médicos unas 6 semanas, lo digo ya en clave de Mundial, porque el Mundial está aquí ya prácticamente a la vuelta de la esquina, aunque Klopp el sábado dijo que de las 6 semanas podría reducirse a 4 la recuperación de Thiago Alcántara. ¿Y ayer qué ocurrió? Pues que jugó el flamante fichaje de titular Darwin Núñez, que ya había marcado tanto en Community Shield y el otro día en la primera jornada, y pecó un poquito de juvenil. Joachim Andersen, central del Crystal Palace, le sacó un poquito de sus casillas y se revolvió Darwin Núñez. Nariz con nariz, frente con frente, tampoco es que le hiciera nada, pero se fue al suelo el central y roja para el delantero charrúa del Liverpool. Así que, a pesar del golazo de Luis Díaz, del guajiro, del colombiano, el equipo de Klopp pues suma 2 empates en 2 partidos.
Podremos decir que perdió la cabeza el Liverpool, en cierto modo. No ha caído muy, bueno, no sé, ha sido un poco extraña, ¿no? La operación esta de Darwin Núñez, porque llegó para suplir a Mané, porque no comenzó como titular la temporada, como no podía ser de otra manera. Anotó rápidamente su primer gol, pero la realidad es que en la pretemporada dejó ahí un par de actuaciones pues un poquito poco convincentes, ¿no? Y bueno, se ha hablado mucho del futbolista sudamericano, que veremos si Jürgen Klopp es capaz de sacarle todo el rendimiento posible. Aunque todos los ojos y todas las miradas en página de fútbol internacional están puestas en el United, en Old Trafford, en esas oficinas que siguen trabajando a destajo para intentar salir de esta situación de bochorno. Sí, son solo 2 partidos, pero es último clasificado, es farolillo rojo. Nadie piensa que vaya a descender el United, pero desde luego parece que nadie piensa que vaya a estar en disposición de pelear por los puestos nobles de la clasificación de la Premier, que le quedan realmente lejos por nivel de juego y sobre todo por ambiente, no por credibilidad de proyecto.
Sí, y fíjate que en la tercera jornada, el próximo lunes, qué partido, ¿eh? United-Liverpool, ¿eh?
Oh.
Es decir, el gran clásico del fútbol inglés. Pues se puede ver el United como gana el Liverpool con un 0-9. Pero es verdad que, bueno, el ambiente está raruno, enrarecido, yo diría que muy, muy negativo. Es decir, Erik ten Hag, ya lo comentábamos ayer, ¿no? Parece que está incluso hasta cambiando el discurso barra opinión sobre Cristiano Ronaldo. Cuando en la pretemporada el portugués no aparecía, ten Hag lo defendía, pero es que ahora ya ni eso. Ahora ya le están haciendo ver al técnico, y él mismo lo ve, que es que es insostenible seguir con Cristiano Ronaldo en el vestuario en esta temporada. Yo creo que hay que encontrar una solución, que las dos partes, el jugador y el club, salgan de la mejor manera posible. Yo creo que lo mejor sería una salida para el jugador. No es fácil, pero ahora mismo sí que ya Erik ten Hag pues está viendo claro que no puede seguir más en el barco de Cristiano, ¿no? Porque el jugador no quiere estar, las críticas desde el exterior cada vez van más en aumento, y es lo que tú dices, hay una evidente falta de calidad y de jugadores top que puedan destacar o hacer el factor diferencial, que es que esto no es ni mucho menos el Manchester United. Es verdad que ahora en el fútbol moderno todo se ha igualado, pero no te puede pintar la cara el otro día al Brentford como lo hizo en media hora. Muchos nombres están apareciendo en la rumorología, sobre todo atacantes, que si Mateus Cunha, que si Raúl de Tomás, jugadores que están en la Liga Española, pero es claro y evidente que el Manchester United, a pesar de que no juega Liga de Campeones esta temporada, se tiene que reforzar, porque es que no está para bajar, pero que lo pueda pasar mal, sin lugar a dudas.
¿En qué momento perdió el alma el United?
Es una buena pregunta. Yo creo que
porque de repente, ¿no? Era un equipo competitivo, un equipo que aspiraba, un equipo que estaba ahí un poco por reiteración, por repetición, un equipo antes lo decía la tribu, ¿no? Que fichase a quien fichase, creo que era Diego Picó, pues más o menos los jugadores iban rindiendo, iban encajando las piezas, un año un poquito mejor, otro peor, pero bueno, ahí estaba, que si un Rooney por aquí, que si un Cristiano por allá, que si un buen portero, que si un buen mediocampista, no sé, las cosas más o menos iban saliendo. Pero de repente alguien le da un interruptor, no sé si el cambio en la propiedad, si es la salida de Ferguson, no sé exactamente qué es, pero todos los jugadores nos parecen mucho peores de lo que realmente son.
Sí, sí, a ver, yo creo que hay que tirarse muy, muy atrás en el tiempo, ¿no? Pero de lo que va de 2008 a 2011, el United juega tres finales de Champions, ¿eh? Gana la de Luzhniki, que creo que tú estabas allí presente.
Sí, sí,
¿no?
Axel, sí, al Chelsea.
Exacto, en aquel resbalón de John Terry, etcétera, correcto, etcétera. Al año siguiente llegan a la final en Roma contra el primer Barça de Guardiola y pierden, ¿no? El último partido de Cristiano con la camiseta del Manchester United. Y luego en el 2011, en Wembley, en lo que siempre se ha dicho que es el mejor partido, ¿no? El más completo por el escenario, por juego, por todo, del Barça de Guardiola, pierden esa final ante el FC Barcelona. Yo creo que a partir de ahí ya como que el Manchester United empieza ya como que, bueno, a dejar de ser aquel equipo que metía miedo, porque es verdad, o sea, a ti cuando te tocaba al Manchester United en Copa de Europa o en Champions, ir a Old Trafford era, bueno, pues prácticamente sí, derrota segura.
Ya nadie dice Teatro de los Sueños, ¿verdad? Claro. ¿Te das cuenta?
Esto, sí, sí.
Cuando ganaba, oh, la mística, ahora ya es un campito más.
Por eso. Y entonces yo creo que, bueno, el tema de la salida de Alex Ferguson, del cambio de propiedad, es verdad que siempre han ido grandes jugadores, ¿no? Con José Mourinho sí que el equipo ganó una Europa League, no fue la Champions, pero fue una Europa League, creo que fue en 2017, pero bueno, se han ido haciendo las cosas muy mal. Fíjate el año pasado que el equipo, bueno, pues se gastó un buen dinero con Jadon Sancho, con Rafael Varane. Es que tú fíjate, Varane, que el United cuando lo fichó, dijimos todos, wow, vaya pedazo de central que ha fichado, lo ha demostrado en el Real Madrid, pero es que ahora Varane no es ni la mitad de lo mitad que lo vimos aquí en el Real Madrid en la Liga Española. Se han hecho las cosas muy mal y yo creo que ahora es ya muy difícil, volverá, ¿eh? Porque es un equipo muy grande, con la mejor y la mayor masa social y el equipo que tiene más aficionados en Asia, en el mundo entero, en Estados Unidos, pero yo creo que es un proceso que le costará, pero es una suma de todo, ¿no? Lo de Ferguson, lo del cambio de propiedad, muchos entrenadores, que si no salió bien lo de Solskjaer, lo de Mourinho, en fin, es una cosa un poquito difícil de explicar en tan solo 5 o 10 minutos. Tiene un programa entero o dos el United, Varela.
Pues deberíamos dedicárselo en algún momento, porque hablamos de un auténtico coloso, de un auténtico transatlántico que durante muchísimo tiempo, incluso ahora mismo, no he visto por ahí una relación de... En la típica web de esta que mezcla deporte y negocios, ¿no? De interacciones que contaba, ¿no? Las contabilizaba las interacciones en redes sociales y demás, porque el Barça acababa de superar el último récord, ¿no? Mundial que ostentaba el Real Madrid en número de interacciones. Lógicamente, su mercado de fichajes y todo el ruido alrededor de Lewandowski, las palancas y los fichajes y tal, pues habían generado muchísima interactividad. Y el United, pese a su mala racha, a sus malos resultados, ¿no? Y a la desazón que produce entre sus aficionados, pues sigue ahí también en puestos punteros y es uno de los equipos que más consumo genera. Hay aficionados del United por todas partes, ¿no? Porque la Premier está expansionada prácticamente por todo el mundo y sobre todo en el mundo inglés, en el mundo de la Commonwealth, y hay seguidores del United por todas partes. Es el auténtico grande de Inglaterra, al que ahora le tocan vivir horas absolutamente bajas. De Italia, de Alemania, de Francia, la mediación, ¿no? De Luis Campos, ¿no? Que parece dispuesto a ejercer, ¿no? De mano dura, ¿no? De capo auténtico en ese Paris Saint-Germain, que repito, a pesar de esos problemas que pueda tener, ¿no? De índole interna, me parece que está haciendo las cosas bastante bien, bastante mejor desde luego que la pasada temporada.
Sí, bueno, yo creo que no se ha vuelto loco ni mucho menos este verano en el mercado. Están fichando con mucha cabeza, jugadores con proyección, tipo Vitinha, Renato Sánchez, que el otro día incluso marcó, aquel jugador que nos gustó tanto en la Eurocopa del 2016 con Portugal y que luego por diferentes motivos pues no ha ido teniendo suerte, aunque con el Lille fue campeón de Francia hace un par de años. El otro día jugó con el París y marcó. Es verdad que ya se ha creado el primer incendio y que, como decía ayer los compañeros de Le Parisien, pues tanto Luis Campos como, ojo, Sergio Ramos, que está empezando a coger una especie de ascendencia en el vestuario parisino, todo es por la confianza de Galtier, es fijo Sergio Ramos en los once de Christophe Galtier, pues según Le Parisien, tanto Luis Campos como Ramos cogieron por banda tanto a Mbappé como a Neymar y les explicaron que esto no podía ser, que para la buena convivencia del equipo y que si todos quieren que este año por fin la cosa vaya bien, sobre todo en Europa, no puede haber este tipo de juego de niños o de incendios por un penalti, tíralo tú, no yo, que me da la risa, así que veremos a ver qué es lo que pasa. Es verdad que las imágenes dejan claras del sábado en el penalti que a Mbappé no le gustó nada que Neymar lanzara ese segundo penal. Pero bueno, así están las cosas por París. En Italia, hoy se habla mucho de... ayer finalizó la primera jornada en Italia. El primer líder es el Napoli, que le metió 5 goles al Hellas Verona. Un Napoli sin Mertens, sin Insigne. Ha arrancado una nueva era en la Campania, pero con Kvaratskhelia, con Politano, con Lobotka, con Víctor Osimhen. Parece que el equipo de Spalletti sigue marcando y sigue jugando bien. Y sobre todo, el fideo, Ángel Di María, la Juve, que tan mala pretemporada ha hecho, empató con el Barça, perdió con el Madrid, cayó goleado contra el Atlético de Madrid, pues bien, ayer en la hora de la verdad, Juve 3, Sassuolo 0, doblete de Vlahovic, gol más asistencia de un Ángel Di María que se tuvo que retirar por unas molestias, así que hoy el nombre propio en Italia, Varela, es el de Ángel Di María.
Y tanto. Rulito, muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Mañana más, ya me vas contando qué es lo que va sucediendo por Europa y por el resto del mundo. Un fuerte abrazo. 10:31, 9:31 en Canarias. Hay más asuntos. Hay que hablar de ciclismo, sí. La Vuelta Ciclista a España ya está ahí calentando. El maillot amarillo, el maillot de oro, el maillot rojo. Ha tenido muchos maillots, ha tenido muchos colores, sí. La Vuelta a España.
Tengo ganas de llegar. He esperado todo el día entero. No he dejado de pensar. Voy corriendo pa' llegar primero. Come on, come on, come on, come on, hay que darlo todo. Come on, come on, come on, come on, now's the time. We go, we go, we go, we go, and our hearts will fall.
Pues sí, no es que Luis Beamut haya sucumbido a los encantos de Ainhoa Sánchez y de Cristina Blanco en materia musical. Están escuchando a Lorena Medina, Inner Kids y Sophie Francis, creo, ¿no? Que así se llaman las intérpretes, las protagonistas, las culpables. Culpable suena un poco mal, ¿no? Pero bueno, las autoras de este tema que sirve de banda sonora para la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España. Ha quedado feo, rectifico, rebobino. La Varga, sácame del atolladero. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
¿Dónde paras? ¿Dónde andas?
Magnífica. Pues mira, estoy volviendo a Madrid ya. Se acabaron las vacaciones. Estoy una horita y cuarto de Madrid para hacer la maleta, para deshacer maletas y para ponernos un poco al día. Después de 3 semanas de vacaciones, tengo que enchufarse ahora un poco en la vuelta al cole.
Caramba. Vuelta a España. Ayer me contabas que, bueno, ya prácticamente está... todo el pelotón definido, dorsales casi asignados, todo preparado, pancartas, ¿no? Que infraestructura que ya se va colocando, ¿no? En cada uno de los sitios. Bueno, pues que nada, que ya solo tienen que romper a sudar en nuestra carretera.
Eso es. Ayer hubo 3 noticias muy importantes en el mundo del ciclismo. Una afecta de forma directa a la Vuelta a España y es que va a estar Primo Roglic, el campeón esloveno que ha ganado las últimas 3 ediciones. Se cayó Raúl, como sabes, en el Tour de Francia, cuando era uno de los principales favoritos para conquistar el amarillo. Ayudó a su compañero Jonas Vingegaard en aquella etapa fastuosa al camino del Granón para que cazara a su compañero el maillot amarillo. Y después se fue para casa con la espalda, con 3 vértebras dañadas. No sabíamos si iba a llegar a tiempo, pero ayer lo anunció, tanto él como su equipo, que va a estar en la salida este viernes en Holanda, en Utrecht, para disputar una nueva edición de la Vuelta a España, y podría hacer historia, porque si lo consigue, si consigue llevarse el maillot rojo, ganaría su cuarta vuelta consecutiva, algo que no ha hecho nadie nunca antes en la historia. Sí que hay un ciclista, Roberto Heras, que ha ganado cuatro veces la ronda española, pero nadie lo ha hecho de forma consecutiva. Esa fue la primera gran noticia. Y luego hay otras cosas un poco paralelas. Es el regreso de Egan Bernal después de su accidente a inicios de año, y el adiós, el abandono definitivo de Tom Dumoulin del mundo del ciclismo. Él pensaba dejarlo en el Mundial, pero ha decidido hacerlo antes de lo previsto. Y como dices, este viernes arranca esta nueva edición de la Vuelta en Holanda, como lo han hecho las anteriores dos grandes. El Giro arrancó en Hungría y el Tour de Francia en Dinamarca. En Copenhague la Vuelta no quiere ser menos, y lo hace desde Utrecht por segunda vez en su historia. Lo hace desde Holanda, y se presume una edición pues de lo más emocionante, ¿no? Van a haber 6 etapas llanas, 2 etapas llanas con final en alto, 4 etapas de media montaña, 7 jornadas de montaña, una crono por equipos y una crono individual. Van a ser 3.280,5 kilómetros en total. Va a ser una vuelta un poco extraña, porque yo creo que arranca muy fuerte después de Holanda. El lunes vuelve para España en una jornada de descanso y empieza a rodar en el País Vasco con jornadas de alta montaña, también con calor, y luego ya va hacia el sur, ¿no? En un dibujo algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las últimas ediciones.
¿Esto cuándo arranca?
Este viernes es la primera etapa, y te preguntarás, me imagino, que quiénes son los favoritos, ¿no? Pues estábamos hablando de Primo Roglic, que por supuesto es el máximo candidato porque ha ganado las tres últimas ediciones, pero hay otros nombres, ¿eh? También está, por ejemplo, Joao Almeida, el corredor portugués del UAE, que no se subió al podio del Giro pues porque tuvo que abandonar por el tema del COVID. Está también Richard Carapaz, que sabe lo que es portar el maillot rojo, aunque se lo arremató hace 2 años en última instancia Primo Roglic, pero él es uno de los grandes favoritos. También Jay Hindley, que es el ganador actual de la Corsa Rosa, del Giro de Italia. Muchas miradas están puestas también en Evenepoel, que es uno de los grandes nombres del ciclismo actual. Y luego un poco los de siempre, ¿no? Está Miguel Ángel López, está Simon Yates, que ya ganó también esta carrera en 2018. Y los españoles, que es verdad que no somos los grandes favoritos, pero por ahí andan Enric Mas. Vamos a ver si se ha recuperado de esos problemas que tuvo en los descensos en el Tour de Francia. Está Mikel Landa, que ya ha advertido que no se ve para pelear por la general, pero bueno, vamos a ver cómo avanzan los días. Y luego las grandes promesas, ¿no? Carlos Rodríguez, que debuta con Ineos, Juan Ayuso, que debuta con el UAE y que pueden estar ahí metidos en la general, y el eterno Alejandro Valverde, que se retira este año, que va a ser su última vuelta, que es su carrera preferida, la ganó en 2009, se ha subido varias veces al podio, y que quizá pues la pueda volver a pelear, ¿no? Yo creo que vamos a tener batalla y que vamos a vivir una carrera súper emocionante.
Gracias, Chulo.
A ti un abrazo.
Que usted lo pase bien. Ya ha llegado Lara para meterme ahí caña. La marcha, que vamos a ganar medallas. Ahora estamos con José Rodríguez para buscar la suerte, porque la otra suerte, ¿quién nos la trae? Cristina Blanco.
Buenos días. En el extra de verano de la 11 celebrado ayer, el número premiado con 15 millones de euros ha sido
el 10.231, serie 47.
Asimismo, otros 10 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 1 millón de euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
el 9 de junio de 2021.
Y el número de la suerte, el
8.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde, la mayor de mi
mis pasiones todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Su compra, ¿efectivo o tarjeta?
¿Qué? Perdón, es que tengo un dolor de cabeza.
Pues al dolor, ni agua.
Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También en comprimidos, medicamentos sin receta, adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
La transformación digital está revolucionando el mundo del deporte. ¿Quieres formar parte de esta revolución y trabajar en un club deportivo, para un deportista o en una plataforma de contenidos audiovisuales? Este es el momento de dar un paso más y formarte con el Máster en Digitalización del Deporte del diario Marca. Solicita ahora tu plaza en www.escuelaunidadeditorial.es. Turn your back, you're a broken man. Come around and just die in the shade of your head. Don't expect you to understand. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about.
Venga, pues a ver si nos va la marcha o no. Nos quedan 20 minutos para llegar a las 11 de la mañana, pendientes de los representantes españoles en la prueba de los 35 kilómetros marcha en los europeos de atletismo que se disputan en Alemania, en Baviera, en Múnich. José Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal, Varela? Muy buenas.
Doble opción de medalla.
Y la vamos a conseguir, salvo hecatombe, ¿eh? Tenemos triple opción de medalla.
¿Triple?
La verdad que tenemos triple opción de medalla, sí, porque Miguel Ángel López va liderando la carrera, está en el kilómetro 30, quedan 5 para llegar a la línea de meta. Es líder con 2 minutos 22 segundos de ventaja sobre Linke, el alemán. Es decir, salvo hecatombe tremenda, Miguel Ángel López, que de salida ha tomado las riendas de la prueba, se va a marchar y va a conseguir su segundo oro europeo. Ganó en los 20 kilómetros de Zurich en el año 2014. Hay que recordar que estamos hablando de un campeón del mundo en Pekín en el año 2015, que después de unos años, es verdad, de travesía en el desierto, pues parece que ha encontrado en estos 35 kilómetros marcha, en esta nueva modalidad, pues una forma ideal de reverdecer laureles. Así que le tenemos en cabeza de carrera, como te digo, con 2.22 de ventaja. No se le va a escapar, salvo desfallecimiento, porque además no es un atleta al que le acosen las penalizaciones. Y ya te digo que va a conseguir la medalla de oro, salvo giro drástico de los acontecimientos. Además, en esa prueba masculina también tenemos en cuarta posición a Manuel Bermúdez, al ciezano de 24 años, entrenado, al igual que Miguel Ángel López, por José Antonio Carrillo. Como digo, es una opción de medalla que se ha complicado en el último tramo. Es verdad que el italiano Giupponi le ha adelantado y le lleva en torno a los 12-15 segundos de ventaja, pero el italiano lleva dos sanciones, es decir, una más, y tendría que parar. Así que cuidado con esto, porque puede que, como el transalpino fuerce demasiado la, o tense demasiado la cuerda, la termine por romper y pueda dar opción de hacerse con el bronce, como digo, a Manuel Bermúdez. Pero es que además, en la carrera femenina, que se está disputando de manera simultánea, Raquel González es segunda ahora mismo a 10 segundos del oro de la griega Entrimsioti, que no sé si lo he pronunciado demasiado bien, la verdad, pero es la atleta que ahora mismo va comandando la carrera y lleva un margen muy, muy amplio para garantizarse como mínimo, como te digo, la medalla de bronce. A las chicas les quedan algo más para llegar a la línea de meta, les quedan 8 kilómetros todavía, a los chicos ya menos de 5, pero como te digo, dos medallas parecen casi seguras, salvo del fallecimiento de Miguel Ángel López y de Raquel González, y la otra, es verdad que se ha complicado en el último tramo, pero no la descartemos.
Pues en un ratito volvemos contigo antes de que cierre el programa y nos cuentas cómo van las cosas, cuál es el desenlace de lo que pueden ser dos medallas o tres para la delegación española en estos europeos de atletismo. Ya lo hicimos bastante bien, creo yo, en los mundiales, y a pesar de que la convocatoria está para el europeo, se ve un poquito ensuciada, ¿no? Por, bueno, pues cositas que pasaron, algunos mensajes de WhatsApp, gente que parecía que sí y luego que no, gente que no y luego que sí. Bueno, lo importante es lo que sucede en el tartán, en este caso en el asfalto, y los marchadores, como siempre o casi siempre, cumpliendo y dando la nota, la buena nota. Gracias, José.
Hasta luego.
Recta final, un poquito de fútbol. Y hablamos, por ejemplo, de lo que fue un gran triunfo del Real Betis Balompié. Sin caras nuevas, con fichajes sin inscribir, con dos de sus capitanes también en la grada, con mucha incertidumbre, con mucho trabajo para Cordón y para la junta directiva, que no acaba de cerrar el plantel y que no acaba de tener claro con qué plantilla va a poder disputar una liga que ha comenzado de una forma insuperable. Juan Antonio Pineda, Sevilla, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenos días.
Porque pues esa fue una de las fotos, ¿no? En lugar de estar enfocando al resultado, al 3-0 contundente, estábamos enfocando pues más bien al palco de jugadores, donde estaban ahí todos los nuevos, ¿no? En vaqueros, en chándal.
La verdad que fue un partido especial y un partido complicado para el Betis a priori, porque había 10 bajas, 4 lesionados, 6 futbolistas, Raúl, que no han podido ser inscritos, los 2 fichajes nuevos, 4 jugadores que habían renovado y que todavía no tenían ese dorsal, Joaquín, Bravo, Guardado, William José, Luis Enrique, Luis Felipe, Canales, son bajas muy importantes, pero lo cierto es cuando Manuel Pellegrini se pone el chándal, el mono de trabajo, el Betis volvió a lucir una imagen muy parecida a la temporada pasada, un equipo muy alegre, un equipo que juega muy bien al fútbol, que además aprovecha los errores de los rivales, porque el Elche concedió una expulsión muy tempranera y a partir de ahí varios errores defensivos de Enzo Rocco, y consiguió esa primera victoria, 3-0, doblete de Juanmi, también el tanto de Borja Iglesias, se pone colíder, parte alta de la clasificación, empatado con el Atlético de Madrid y con el Villarreal, y más importante es que transmitió muy buenas sensaciones, que hicieron olvidar a la grada en parte todo lo que está ocurriendo con el asunto económico, porque no olvidemos que de momento el Betis, a pesar de la venta de Mar Bartra, necesita vender más jugadores, necesita activar alguna palanca económica, algunos ingresos extras, para poder inscribir al resto de futbolistas, algo que no parece demasiado fácil que vaya a ocurrir antes del próximo partido de Liga, que es el próximo sábado, 7:30 p.m. en Mallorca, ante el equipo balear.
Bueno, un equipo balear que ayer dio buena cuenta, ¿no?, de su solvencia defensiva en San Mamés, donde estamos de inmediato, y que ha arrancado con buenas expectativas también en esa pelea denodada que va a tener por la permanencia en la categoría. A la espera de que haya movimiento en el Sevilla, Juan Antonio, con alguna llegada, con algún fichaje, que falta le hace al equipo de Julen, te mando un abrazo.
Un abrazo para todos.
Otro para ti. Estamos en Getafe. Era el estreno también para el equipo de Quique Sánchez Flores, que estrena proyecto, llegó a final de curso también para salvar al Getafe, que estaba en una situación delicada. Y el comienzo, pues, hombre, si te quedas solo con el marcador, dices muy malo. Yo creo que por momentos pues le jugó de tú a tú al Atlético de Madrid y tuvo sus opciones, ¿no? De adelantarse, de empatar el partido, en fin, de estar realmente cerca. Pero la diferencia en las áreas fue lo que yo creo determinó el desenlace final del partido en favor de los colchoneros. Juan Carnavacerrada, Getafe, buenos días.
¿Qué tal, Raúl?
Porque el discurso de Quique en el postpartido fue un poco por ahí, ¿no? Que se hicieron cosas bien, pero faltó lo más importante, las áreas.
Sí, de hecho hasta el Cholo lo dijo, que el resultado no reflejaba ni mucho menos lo visto en el verde, y el Getafe llegó a ponerse casi con el empate en los labios, pero fueron dos acciones puntuales, porque se pasó, Raúl, del 1-1 al 0-2 y del 1-2 al 0-3 en apenas segundos. Por lo tanto, creo que esa es la definición más clara del partido que se vio en el día de ayer, pero que no refleja ni mucho menos lo que se vio en el verde, este marcador, ese 3-0, ese 0-3, perdón. Y yo creo que el Getafe por momentos dio buenas sensaciones, dio buenos momentos de fútbol, y por lo tanto, bueno, a falta de que todavía se rellenen esas 6 fichas que quedan libres todavía, que son un mundo en 2 semanas, pues creo que las sensaciones no son del todo negativas, y hay un hilo de optimismo también al que se puede agarrar la afición azulona.
Bueno, pues muy atentos a ver cuáles son los movimientos, porque el Getafe tampoco ha dicho su última palabra en el mercado de contrataciones, y evidentemente puede haber más de una novedad de aquí al 1 de septiembre. Gracias, Juancar.
Abrazo.
Y una última vuelta por Bilbao, porque también la expectación era máxima a pesar de las fechas veraniegas, y la gente se fue así un poco de aquella manera. Empate a cero, empate sin goles ante un Mallorca realmente ordenado que maniató a los de Ernesto Valverde. Hola, Alberto Santa Cruz, Bilbao, buenos días.
Hola, Raúl Varela, muy buenas.
Nos quedamos ahí un poco fríos, ¿verdad?
Bueno, el Athletic lo intentó, eso sí que es cierto. La gente al final se quedó con una sensación agridulce, porque vio cosas, vio actitud, vio llegada, pero vio la falta de gol de la temporada pasada. Entonces todavía se van a dar un margen de una semana para ver qué pasa con el Valencia el próximo domingo a las 5:30, misma hora, y ver si realmente el Athletic tiene capacidad de concretar en gol alguna de las ocasiones múltiples que tuvo, con protagonista absoluto en el portero, en Rajkovic, que recién llegado, Javier Aguirre dijo que es un buen tío y que además tiene pinta de que les va a dar bastante, y también lo destacó Ernesto Valverde como el hombre del partido, que paró absolutamente todo lo que le llegó. Dos palos tuvo el equipo rojiblanco, también con la actuación del portero. O sea que el Athletic sí llegó, lo hizo bien, pero claro, se queda esa duda de saber si esas buenas actuaciones van a parecerse a las que el año pasado acabaron en cero puntos o en solo un punto, con una racha de empates que lastró al equipo de manera importante en el inicio de campaña.
Por cierto, ese dato, ese registro para Muniain, tengo la sensación que Muniain, han pasado los años y de que sigue siendo joven, de que es un tío, no sé, lo veo, no sé, veo a Muniain.
Es que empezó con 16.
Sí, pero lo sigo viendo como un sub-21, ¿no? Pero en realidad ya está Judito, es el capitán del Atleti, 500 partidos cumplió ayer, ¿no?
500 partidos, le hicieron además al final del partido un homenaje en la grada, la estrenada grada de animación, con precios más populares y con la intención de estar de pie todos para animar 4.000 personas. Y bueno, pues le pusieron ahí un tifo con el 500 y su foto, pues para que fuese un homenaje posterior. Él se acercó hasta allí, tuvo unas palabras también para esa grada. Y bueno, son 500 partidos, es sin duda una referencia en lo que es los últimos años, siempre también en algunos momentos controvertido, no por su fútbol, sino si eso no es a veces la imagen de capitán del Athletic. Para algunos lo es, para otros debería de pues perfilar un poquito lo que es fuera del terreno de juego su actitud. Bueno, pues eso que tienen los futbolistas de élite y las grandes estrellas, como lo ha sido y lo sigue siendo todavía Iker Muniain. Veremos si el fútbol le acompaña, porque lo dicho, aunque sigue siendo todavía joven y tendría muchísimos años por delante, pues bueno, hasta los 35, fíjate si le quedan, o 36 que podría estar jugando. Pero claro, ha empezado muy joven y veremos a ver si realmente el fútbol y el físico le aguanta, porque ayer en algunos momentos ya se vio también que en ritmos altos, al pasar el balón por él, con respecto al resto de sus compañeros, pues bajaba un poquito el ritmo, y depende de lo que quiera Valverde, pues igual en esos partidos sí que Muniain va a tener los que empezar en el banquillo.
Apuntado queda. Gracias, Alberto. Hasta mañana.
Hasta luego.
También hay baloncesto. Hoy juega España, después de este doble compromiso ante la Grecia de Isin, ante Tocumpo. Llega nueva cita, en este caso en Las Palmas. Carlos Santos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Cómo le va al equipo de Scariolo? Que tiene que enganchar porque el europeo está ya a la vuelta de la esquina. Y noto cierta frialdad alrededor del equipo nacional.
Sí, tiene que ir definiendo roles. Decía ayer en la previa que ya tenía más o menos claro los roles de los jugadores. Falta por ver qué 12 jugadores se va a llevar al Campeonato Europa y a las ventanas de la próxima semana, pendientes del estado físico de Garuba, que sigue siendo duda por su baja condición física después de estar casi toda la temporada sin jugar y de llegar con problemas físicos. Se le va a esperar hasta la semana que viene, y pendientes en el día de hoy de una prueba de nivel ante un rival de entidad como Lituania, que está por delante de España en cuanto a favoritismo y que puede ser rival del conjunto español en los octavos de final en Berlín. Una selección que llega con todo, con Sabonis y con Balanchunas como estrellas, con Bradeiskis, el jugador de los Magic, también como puntal, y con varios jugadores conocidos para el gran público español, como Grigonis, como Rokas Jedraitis o como el jugador del Barça, Rokas Jokubaitis, en una selección que aspira a recuperar laureles para intentar ver la mejor versión de la selección, para que se vaya apareciendo poco a poco a ese quinteto que arrancará el próximo 1 de septiembre el Campeonato Europa. Recordamos que después se viajará a Kaunas para repetir el duelo contra Lituania, y que la semana que viene llegarán los duelos de ventanas ante Islandia y Países Bajos para seguir la puesta a punto de la preparación de cara a ese Campeonato de Europa. Recordamos que le quedan a Sergio Scariolo 16 jugadores, de los que saldrá la lista definitiva de 12 hombres.
Apuntado queda. Gracias, Charlie.
Chao, Raúl.
Enseguida el remate de este tiempo de A Diario.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
Karim Benzema, Ansu Fati, Joao Félix, Gerard Moreno y Iago Aspas te esperan en la Liga Fantasy Marca 2022-2023. Descárgate la aplicación de la Liga Fantasy Marca, el único fantasy oficial de la Liga Española. Ficha a los mejores jugadores y compite cada día con tus amigos por realizar los mejores fichajes del verano. Si lo imaginas, es fantasy. Descárgate la app y empieza a jugar.
¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir, voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510.
Vamos recogiendo a la espera de que lleguen medallas para la delegación española en los europeos de atletismo. José Rodríguez, ¿cómo marchamos?
De momento muy bien, ¿eh? Está ya dentro de la última vuelta al circuito Miguel Ángel López, kilómetro 33 ha pasado para él, la última toma de tiempo, tiene más de 2 minutos y medio sobre Christopher Linke, el alemán que es segundo, así que como decíamos antes, Miguel Ángel López, que va a conseguir otra vez proclamarse campeón de Europa, lo hizo en Zurich en el año 2014, fue campeón del mundo en 2015, pero todo, como decíamos, bajo la distancia de los 20 kilómetros y hoy en los 35, el de Llano de Brujas va a conseguir a sus 34 años volver a lo más alto del podio. Nadie le va a poder arrebatar esa victoria. El alemán viene, como decíamos, a 2 minutos y medio de distancia del marchador murciano, que no va a necesitar incluso ni siquiera bajar esa marca que hizo en el Mundial de Eugene hace unas semanas. Abrazo ahora con su entrenador José Antonio Carrillo para que veas la distancia que lleva en el último avituallamiento. Ha parado, ha cogido la botella, le ha dado un abrazo al alma mater de la marcha en Murcia, a José Antonio Carrillo. Y como digo, con una distancia muy, muy holgada, Miguel Ángel López se va a proclamar campeón de Europa de los 35 kilómetros marcha. Le queda aproximadamente 1 kilómetro, viene de ser 10º en el Mundial. Ese abrazo es tremendo, ejemplifica a la perfección lo que es la relación del entrenador con el marchador murciano, que ha pasado claroscuros durante su carrera, esa decepción en los Juegos Olímpicos de Río. Parece que de ese bache le costaba salir en los últimos años, pero ahí le tenemos camino de conseguir, como digo, una medalla de oro excelsa, porque la carrera ha sido sobresaliente, se ha marchado prácticamente desde el inicio y se va a marchar en solitario. Manuel Bermúdez es cuarto, a casi 1 minuto del italiano Giupponi, se ha venido abajo, pero la segunda medalla tiene pinta de que va a caer en un ratito con Raquel González Campos, que va segunda también en esos 35 kilómetros femeninos, y tiene pinta de que la catalana también va a subir al podio, en su caso, por primera vez en su carrera en un gran campeonato a nivel internacional.
Pues enseguida, en tiempo de José Luis Escarabajano, certificamos esa medalla de oro para España. Buenas noticias, nos gusta acabar así, como Dios manda, en todo lo alto y con alegría. 10:57, 9:57 en Canarias. Mañana más, adiós.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Háblame, no quiero quedarme dormido.
Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales.
Cantando himnos de los Crystal Fighters.
Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
Hola, somos Crystal Fighters.
Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir.
¿Qué ocurre? Lo escuchas en Marcador con Pablo Parra.
Me ha venido a la cabeza el nombre de Diego López. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Por favor,
hola,
que nos dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues, para saludar a Susana Guas. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, además encantada de estar aquí.
Los protagonistas del deporte, primero en Radio Marca.
De 7 a 11 y media, hablamos de deporte.
Simplemente periodismo.
Radio Marca.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.